realiza tu cambio de aceite o mantención preventiva y solicita sin costo el servicio de escáner electrónico y chequeo de 18 puntos para tu vehículo. Agenda en Karen.cl. Flotacentros Karen adheridos. Renca, San Bernardo, Curicó, Rancagua y Talcahuano. Promoción válida hasta 31 de julio de 2026.
Llegó el invierno y en Pellet Nativos del Sur tenemos el calor más conveniente. Prefiere Pellet Río Claro, con mayor poder calorífico, excelente rendimiento y un producto limpio y de alta calidad. Con humedad menor al 10%, entrega una calefacción confortable y de fácil almacenamiento para uso domiciliario e industrial. Te esperamos en Pellet Nativos del Sur, Laguna Barco 4924 Valle Volcanes. Búscanos en redes sociales como @PelletNativosDelSur.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Autoridades confirmaron una especial preocupación por las regiones de Atacama y Coquimbo frente a la llegada de un intenso sistema frontal.
En la región de Valparaíso caerán cerca de 200 milímetros de agua. El puerto anunció el cierre para todo tipo de naves en el marco de este evento meteorológico.
Las distribuidoras eléctricas reforzaron sus planes de contingencia para responder a eventuales interrupciones del servicio.
En medio del despliegue preventivo del gobierno, el presidente José Antonio Kast llamó a la población a prepararse ante la alarma meteorológica.
La Fiscalía Supraterritorial desbarató la mayor organización criminal dedicada al tráfico de armas en nuestro país. El operativo ha dejado a más de 40 detenidos.
En instantes será trasladada hasta los tribunales de justicia la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, para su control de detención tras su extradición de Países Bajos.
A partir de las 3 de la tarde se vota en la sala del Senado hasta total despacho la Ley de Reconstrucción Nacional.
El Ejecutivo señaló que el debate ya ha sido suficiente y las oposiciones acusan que la moneda pasará máquina con los 26 votos que tiene.
El gobierno no descartó implementar una instancia de resolución de controversias al interior del oficialismo, acogiendo la propuesta planteada por Renovación Nacional.
Sin responsables penales terminó el juicio por la tragedia del Hércules C-130 tras la absolución de los 6 funcionarios de la Fuerza Aérea acusados por la muerte de 38 personas.
La cuenta pública del Congreso se desarrolló con un llamado a recuperar los acuerdos y hacer una autocrítica. El hito republicano contó con la presencia del presidente José Antonio Kast.
Pese al voto en contra de la oposición, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma propuesta por el gobierno para el sistema de admisión escolar.
En noticias del exterior, el ejército de Estados Unidos informó que llevó a cabo una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes.
La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que va a volver ahora a Venezuela.
Estados Unidos vive hoy día el peor día de la ola de calor con más de 113 millones de personas en riesgo mayor o extremo.
En el deporte, Inglaterra y Argentina definen el segundo finalista del Mundial de Fútbol desde las 3 de la tarde en Atlanta.
La final del Mundial tendrá un entretiempo de 30 minutos, el más largo de la historia de esta competencia.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Datacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde.
tres minutos.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía junto a María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio. Vamos a revisar los hechos más importantes que han ocurrido en Chile y el mundo. Estamos muy atentos a toda la situación en el marco del evento meteorológico que ya comenzó en algunos sectores, está adelantando en otros sectores, debería empezar con mucha más fuerza en la zona centro-norte también durante la jornada de mañana, pero hay distintas medidas que se están tomando. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, envíenos sus videos a través de nuestros canales y vías de comunicación para poder estar informados de lo que está sucediendo en todo el país. Vamos a revisar cada uno de estos antecedentes conectados, cierto, de Arica a Magallanes.
Vamos de inmediato con las informaciones, lo adelantábamos en los titulares. El gobierno mantiene una especial preocupación por las regiones de Atacama y Coquimbo de cara al sistema frontal que va a comenzar durante la jornada de mañana.
Senapred advirtió que el principal riesgo es la zona de activación de quebradas por las intensas precipitaciones pronosticadas. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Sí, hoy en la mañana las autoridades manifestaron una preocupación genérica, hay que señalarlo, en todo el país, pero en la zona centro-sur, que abarca desde las regiones de Atacama al sur, y que pasa justamente por este sistema frontal que se está esperando llegue en las próximas horas a todas estas regiones, desde Atacama para el sur, por este ciclón. Este sistema frontal que va a generar precipitaciones históricas, hay que señalarlo, incluso 200 milímetros de agua en lugares donde la gente está acostumbrada a que caigan apenas 20, como lo es la región de Atacama, como lo es la región de Coquimbo. Precisamente nosotros nos hemos trasladado a terreno para ver cómo está la situación, captarle el pulso a la sensación térmica no solamente de los automóviles, sino que también de lo que está pasando, por ejemplo, acá en la precordillera. Hemos decidido hacer el móvil desde acá, desde las Vizcachas. Vamos a girar la cámara brevemente para que ustedes puedan ver el panorama de lo que está ocurriendo con respecto al tránsito. Y el pavimento semihúmedo, porque ha comenzado a precipitar ya en este lugar. Hay varios vehículos que están con las plumillas de los limpiaparabrisas moviéndolos en algunos casos, y otros no, porque todavía no precipita tan fuerte, pero sí ya podemos anunciar que está cayendo agua, al menos en este sector de la zona precordillerana, y que corresponde, hay que decirlo, a los límites de las comunas de Puente Alto con San José de Maipo. Y a mi espalda hay un canal de regadío, sumamente importante este contexto, porque esto podría cambiar en las próximas horas. Y no tiene que ver con lo que algunas personas han señalado del susto, más que todo con la preocupación, porque es un evento meteorológico histórico. Va a caer mucha agua en diferentes regiones de nuestro país. De hecho, hablan de 10 regiones de las 16 que tiene nuestro país que se van a ver afectadas por este verdadero tren de agua que va a caer en diferentes zonas. Y ahí a donde quiero llegar, porque precisamente las autoridades hoy en la mañana hicieron una reunión en Senapred. Y se reunió justamente el subsecretario del Interior, Máximo Páez, junto con la directora de Senapred, Alicia Cebrián, quienes en rigor estuvieron realizando una especie de evaluación previa, viendo lo que estaba pasando en el sur y viendo cómo este sistema frontal se venía acercando al continente. Estas precipitaciones que yo les estoy contando ahora se tenían pronosticadas para las 7 de la tarde de hoy. Pero ya ven ustedes, yo estoy acá en los límites al interior de Puente Alto, casi llegando al límite con San José de Maipo, y aquí ya por lo menos se adelantó la precipitación. Es categórico, aquí ya está comenzando a llover. Y nosotros anunciábamos justamente de la especial preocupación que tienen las autoridades por regiones que no están acostumbradas a que tengan precipitaciones de estas características. Estamos hablando precisamente de Atacama y Coquimbo, donde van a caer muchos milímetros de agua en muy poco tiempo. Es decir, en 3-4 días van a caer lluvias históricas que jamás han tenido estas regiones. Y si retomamos un poco el contexto, hace poco más de una década, recordemos que en Copiapó también hubo una situación similar que lamentablemente terminó con el denominado aluvión de Copiapó, que terminó con sectores completamente colapsados por el barro que cayó por las quebradas. Y eso es justamente lo que le preocupa a las autoridades. Nosotros estuvimos hablando con Alicia Cebrián, que justamente nos entregó más detalles sobre la preocupación que tienen por estas zonas, la región de Atacama y la región de Coquimbo, pero en especial por la provincia del Huasco, porque dicen que desde Huasco hasta Alto del Carmen, San Félix, el tránsito, que son las localidades más cordilleranas, se van a ver posiblemente afectadas, pero sobre todo por las quebradas.
Hay un pronóstico de precipitaciones para la región de Atacama que estaría afectando con mayor intensidad la provincia de Huasco, ¿vale? Es decir, Vallenar, Alto del Carmen, Freirina, sobre todo en Alto del Carmen, hemos tenido situaciones de remoción en masa por la cantidad de precipitaciones esperadas. La alarma llega hasta Coquimbo, ¿cuándo? A partir de mañana en la noche.
Claro, ¿por qué? Porque esta situación tiene que ver más que todo con la geografía. Estamos hablando de cerros, quebradas que no están acostumbradas a recibir esta cantidad de agua que se anuncia, se pronostica va a caer en estas zonas. Por lo tanto, en la jerga de la zona se habla de que los cerros van a estar prácticamente peinados porque se van a habilitar quebradas completamente improvisadas debido al paso que se va a generar el agua que va a comenzar a caer. Esta situación en todo caso preocupa mucho en el sector, ya lo escuchaban ahí a Senapred, pero también van a escuchar a ustedes justamente al subsecretario del Interior que nos entregaba algunos antecedentes relacionados también con la preocupación que tienen las autoridades respecto a un tema que es muy importante y que tiene que ver con los campamentos. Hay 4 puntos rojos en la región metropolitana: Talagante, donde hay 2 campamentos, Colina, y acá, en el sector de los límites de Puente Alto con San José de Maipo, en el sector del el asentamiento de Casas Viejas. Ya hemos estado acá en otras oportunidades y también les preocupa justamente lo que va a pasar con estos campamentos. No hay obligación de las autoridades para sacar a esta gente a la fuerza. Esto tiene que ver con una especie de criterio de los mismos afectados para también ellos aportar y evacuar esto. Escuchemos lo que nos dijo justamente el subsecretario Máximo Pavés respecto a esta consulta por los campamentos.
Hay una especial preocupación por la región de Coquimbo, que cuando hay lluvias intensas en los lugares donde no cae nieve pueden activarse quebradas. Hay una serie de embalses que por supuesto ayudan a contener, que hoy día no están, con un gran caudal, que permiten contener una gran cantidad de agua lluvia.
Claro, el tema de las zonas geográficas que estábamos hablando, que son Atacama y Coquimbo, es que afortunadamente tienen estos embalses que son capaces de retener una gran cantidad de agua que van a alimentar los ríos, por ejemplo, del Limarí, el río Huasco, que es uno de los principales que alimenta ahí en la provincia, y que van a aumentar el caudal considerablemente. De ahí entonces que el subsecretario hable de la importancia que tienen estos embalses que nos han dicho, tanto en Coquimbo como en Atacama, tienen una capacidad hasta el momento de no más del 12 al 15%, por lo tanto falta un bastante porcentaje para llegar al máximo del rebalse conocido. Yo les hablaba de los campamentos, estábamos acá justamente en uno de ellos, en el de Casas Viejas, este asentamiento donde los habitantes dicen estar preocupados por esta situación. Algunos tienen un plan B, como por ejemplo ya abandonar el lugar e irse a residencias de familiares por un tema preventivo, y otros que no lo tienen. Escuchen lo que nos señalaron hace algunos instantes los habitantes de este asentamiento acá en Casas Viejas.
Sí, demasiado, porque eso se inunda.
¿Qué vas a hacer tú?
Me voy a mi prima porque ella vive en la Florida.
¿Cómo para evacuar en caso de emergencia?
Sí, como están eso de que va a haber altas lluvias y cosas así, yo en lo general tengo miedo.
Tiene que venir a ver cómo está nosotros acá. Cualquiera que le quede preocupado de eso, porque uno no sabe cómo va a venir. No te digo, no me preocupa.
Tendría que ser mucho, porque nosotros igual estamos con una abuelita de 95 años.
¿Pero no tienen dónde irse?
No, por el momento no.
Por el momento no, vamos a tener que esperar entonces a ver qué ocurre en las próximas horas, cómo va a estar precipitando. Lo que sí podemos señalar es que ya acá en este sector de la capital precordillerano, por cierto, ya ha comenzado a llover. Volvemos a girar la cámara de Bio Bio TV para que vean la calzada completamente humedecida, lo que evidencia, lo que les estoy señalando. Y por cierto, el aumento posible de caudales como este, que es justamente el inicio del canal San Carlos, un brazo importante que es retenido por la Asociación de Canalistas precisamente, y que los sacan del río Maipo, que está a algunos kilómetros de donde nosotros estamos, pero claramente con una situación que preocupa a las autoridades y que tiene que ver entonces con este tren de agua histórico, este sistema frontal que se anuncia para las próximas horas casi en la mitad del país. Seguiremos informando acá en terreno. Bio Bio, la radio.
1:13 PM.
En la región de Valparaíso se proyecta que caigan unos 200 milímetros de agua.
Desde el Choa, el presidente José Antonio Kast llamó a la población de la zona a prepararse ante las condiciones meteorológicas mientras se mantiene vigente la alerta amarilla. Tomamos contacto de inmediato con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, con Lucas Peña. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque es una alerta amarilla que ya fue declarada durante la jornada del día de ayer por este evento meteorológico de alta intensidad que se registrará a partir del día de mañana en la región de Valparaíso, donde ya el día de hoy hemos presenciado ya las primeras precipitaciones, pero débiles, tal cual como había sido pronosticado en el transcurso de esta semana. Ya las autoridades durante estos días han realizado diferentes reuniones técnicas para definir medidas de preparación y mitigación frente a cualquier tipo de emergencia. De hecho, sabemos que tendremos precipitaciones intensas que podrían acumular, por ejemplo, 200 milímetros de agua caída en el transcurso desde este evento meteorológico, por lo menos desde el viernes hasta el domingo, tormentas eléctricas, marejadas anormales que ya fueron anunciadas para el día de mañana e intensos vientos. Sobre las marejadas, hay que indicar que ya fueron anunciadas por parte de la Armada, marejadas anormales que incluso podrían llegar a una altura de 3 metros. En las olas desde el jueves hasta el sábado. Y acerca de los vientos, durante la tarde y noche del día de hoy se podrían registrar los primeros vientos intensos que podrían llegar hasta incluso rachas de 70 kilómetros por hora. Ahora, por estos sistemas frontales, que recordemos son tres que van a ingresar a la región de Valparaíso, hay atención por lo que será la acumulación de agua y la inminente crecida de los ríos Aconcagua y Maipo. Sobre este último punto, entregó declaración El director regional de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, nos referimos al director Cristian Cardemil, quien indicó que hay 21 puntos específicos entre ambos ríos que tendrán especial atención. Escuchamos las declaraciones de Cristian Cardemil.
En general, tenemos nosotros una especial atención con todo lo que llega con los asentamientos que están en el borde de la ribera. La DGA tiene levantado 21 puntos específicos entre ambos ríos que tú estás mencionando, ¿no es cierto?, que van a ser de especial atención de ellos. Ahora, lo que es importante es la corresponsabilidad de los ciudadanos.
Previo a lo que estará estos sistemas frontales en la región de Valparaíso y además en el marco de su visita a la región de Valparaíso, el presidente José Antonio Cáceres visitó las dependencias del SHOA, que se ubica en el Cerro Playa Ancha de la comuna de Valparaíso. Nos referimos al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, y además que incluso en esta instancia se hizo un ejercicio, una simulación de cómo trabajarán los funcionarios de la Armada ante cualquier emergencia que podría generar una evacuación preventiva en diferentes puntos de la región de Valparaíso. Sumado a esa prevención que han realizado las autoridades, el Ejecutivo hizo un llamado a la ciudadanía a prepararse para estos sistemas frontales. Escuchamos las declaraciones del presidente José Antonio Kast.
Lo que vamos a hacer hoy día es pedirle a la ciudadanía que, así como el Estado entero, que no es un gobierno, es el Estado el que se está anticipando, que cada vecino a lo largo de las zonas afectadas.
En esta misma instancia entregó declaraciones el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Emanuel Millones, quien detalló los preparativos que han coordinado en conjunto con el gabinete regional. Lo escuchamos.
Estamos coordinados, hemos desplegado todos los equipos técnicos desde el COGRI. También cada uno de los CRM está acuartelado técnicamente desde hoy día hasta el domingo y van a reforzar las distintas delegaciones de modo tal de apoyar a esos delegados y también los servicios técnicos.
¿Qué va a pasar con los puertos de la región de Valparaíso? En este caso, la comuna Puerto y N San Antonio. La decisión, por ejemplo, del puerto de Valparaíso es el cierre del puerto para todo tipo de naves, con una maniobra final confirmada por la Capitanía Puerto a las 23:59 horas del día de hoy. Y en San Antonio actualmente se mantienen en una reunión de coordinación a la espera, obviamente, de cuál será la decisión final acerca de lo que pasará con el puerto de San Antonio. Ahora nos encontramos en Valparaíso, donde las autoridades en estos momentos se van a entregar ya los últimos preparativos del despliegue que se va a registrar en la región de Valparaíso, las diferentes autoridades en el contexto de este sistema, de estos sistemas frontales que ingresarán a la región de Valparaíso, obviamente porque estos pronósticos pueden ir cambiando en el transcurso de las horas, de los días durante esta semana. Así que estaremos obviamente pendientes a lo que entregarán las autoridades el día de hoy, todos los antecedentes bajo el contexto de esta alarma meteorológica para la región de Valparaíso por estas precipitaciones intensas que se registrarán en los próximos días. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
1:18 PM.
Más de 80 viviendas han sufrido algún tipo de afectación producto del sistema frontal en la región del Biobío.
El río Pichilo en Arauco es el que mantiene en alerta a las autoridades y también preocupados a los vecinos, quienes sufrieron ya con la crecida de ese caudal el año 2024. En la provincia de Arauco se encuentra Verónica Valenzuela. Verónica, te escuchamos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, nos encontramos en la provincia de Arauco, en la comuna de Arauco específicamente, donde se encuentra el río Pichilo, porque ya ustedes lo adelantaban, ¿cierto? Un río que en 2025 y 2024 dejó estragos. De hecho, viviendas de este sector sufrieron afectaciones producto de el rebalse, el desborde de este río, y es precisamente debido a eso, a esas situaciones que durante la noche, debido a las precipitaciones, causó bastante alerta en las vecinos del sector. Por parte de, a raíz de las precipitaciones, se generó un aumento del caudal del río que llegó a eso de los 2 metros con 60 centímetros, y es a raíz de eso que se decretó una alerta amarilla por la crecida de este río, y a través de eso también se emitió una alerta SAE, una mensajería que llegó a los vecinos del sector para advertir, no evacuar, sino que advertir que las personas no se acerquen a este río, producto, ya lo decíamos, del aumento del cauce. Pudimos conversar con Gabriel Marchán, director de gestión de riesgo de desastres del municipio de Arauco, quien también nos explicó más detalles respecto del procedimiento que se generó anoche y que mantuvo bastante atentos a los vecinos del sector.
Alrededor de las 12 de la noche el cauce subió a alrededor de 2,5 metros, lo cual está definido como un umbral de alerta amarilla, y por lo tanto SENAPRED nos informó que a raíz de esta condición que se estaba dando en el minuto, iban a emitir una alerta SAE preventiva. El año 2024 tuvimos un evento meteorológico muy, muy relevante, ya que dejó alrededor de 300 milímetros en 3 días. Por lo tanto, ahí los ríos, prácticamente toda la comuna, el Carampangue, el río Lía, el río Laraquete, el río Pichilo, se desbordaron.
Fue en 2024 y 2025 las lluvias más intensas que dejaron a estas viviendas incluso inundadas, producto de el desborde del río Pichilo, y producto de eso también se generó todo un procedimiento durante la noche. Los vecinos se pusieron de acuerdo también para monitorear el estado del caudal del río. Algunos tuvieron que mover los animales que se mantenían en este sector. De hecho, pudimos conversar con algunos de ellos, que nos decían también que producto de esta experiencia de años anteriores tuvieron mantenerse alerta durante la noche e informarse entre ellos mismos cómo continuaba el estado de este río.
Mucha agua, mucha agua, mucha agua. Las casas todas llenas con agua.
¿Y anoche?
Anoche fue como, estábamos igual asustados porque el río subía y subía.
Y yo tuve que ir a sacar mis animales que tenía encerrado en una pesebrera ahí, y ya me metí con el agua en la rodilla y para dentro de ahí, por la orilla para allá, así que tuve que sacarlo en la noche, porque incluso ahí los de la municipalidad me vieron cuando iba para ir en la noche. Yo estuve hasta las 2 de la mañana, la última vuelta que pegué.
Bueno, autoridades comunales dan cuenta de que en las últimas horas se han registrado la caída de alrededor de 80 milímetros, y es la misma cantidad la que se espera para las próximas horas, particularmente durante la noche de hoy y la madrugada de mañana jueves, y es por eso también que se va a mantener el monitoreo de estos cauces. ¿Qué va a pasar durante las próximas horas? Lo detalló también el director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval, quien explicó qué es lo que va a ocurrir durante las próximas horas la región del Biobío con las afectaciones de este sistema frontal.
Esperamos lluvias que podrían llegar hasta los 80 milímetros en el sector del Valle, Cordillera de la Costa, Litoral y Precordillera. En Alta Cordillera esperamos nevadas de hasta 95 milímetros. Estas precipitaciones, tanto sólidas como líquidas, podrían estar acompañadas con vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Es decir, son condiciones bastante, lluvias bastante fuertes que reflejan un nivel de riesgo similar al día de ayer, incluso mayor, porque nuestros cauces ya están, nuestros suelos están saturados.
Fuertes rachas de viento son entonces las que se van a registrar durante esta máximas en esta región. Llovió, recordemos que este es un sistema tal que ya había sido anunciado con a la anterioridad, donde se explicaba que tenían alrededor de 2 milímetros de precipitación. Se van a registrar a lo menos hasta el viernes, y a raíz de esto también existe un aumento en el riesgo de remoción de masa y desborde de ríos, producto de, como ya lo decía el director de SENAPRED, de las precipitaciones que se han registrado y que los suelos ya están saturados. Son al menos 80 viviendas las que se han visto afectadas en la región del Biobío, en la comuna de Tomé y Talcahuano, situación que está siendo atendida por equipos de emergencia y las autoridades regionales. Y por supuesto que se va a mantener en monitoreo. Lo cierto es que la provincia de Arauco, el río Pichilo, es uno de los puntos más críticos. Hay que continuar en monitoreo, al igual que los ríos que nacen desde la cordillera de la costa y que podrían generar algún tipo de afectación durante las próximas horas.
Muchas gracias, Verónica. Estaremos en contacto.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y el sistema frontal afecta con mayor intensidad a los sectores costeros y cordilleranos de la región del Biobío, tal como lo estábamos contando.
Claro, por ejemplo, a las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío se están monitoreando las condiciones meteorológicas y los efectos de las precipitaciones. Allí se encuentra Esteban Sepúlveda de Radio Biobío de Los Ángeles. Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estamos justamente en la comuna de Alto Biobío. A esta hora llueve intensamente en la alta cordillera. Y uno de los mayores problemas que se ha tenido que enfrentar acá es el corte parcial de la ruta, kilómetro 73,7, de lo que es la localidad de Ralco, en Alto Biobío, donde una roca de grandes dimensiones cayó hace algunos días, y durante esta jornada, con maquinaria especializada, se ha estado trabajando para poder desfragmentar. Así se denomina esta gran roca que mantiene el tránsito parcialmente suspendido hacia la alta cordillera. Esta mañana, en conversación con la radio, el alcalde de Alto Biobío, Félix Vita Manchepi, señaló que es una situación preocupante porque todos los años en invierno se producen estos deslizamientos de tierras, de rocas, de piedras, de lodo, y eso genera una preocupación, ya que existe el temor de que puedan quedar en algún minuto aislados a raíz de esta situación. Así que, por lo tanto, ha hecho un llamado a las autoridades de gobierno, principalmente al delegado regional Julián Ativia, a que vaya a la zona, porque existe la idea de poder instalar un puente mecano que una Ralco en Alto Biobío con Loncopangue, en la vecina comuna de Quilaco, que cruzó el río Biobío, para de esa manera tener que enfrentar este tipo de emergencias. Escuchemos lo que señaló a la radio el alcalde de Alto Biobío, Félix Vita.
Que se pudiesen hacerse presentes, porque en el fondo aquí no pasa por un tema personal de uno, sino tengo 7.000 habitantes que hoy día estamos latentes, o cualquier minuto se nos cae el cerro del Cuesta la Culebra y vamos a quedar completamente aislados. Yo necesito la presencia aquí del delegado regional, insisto, yo creo que es súper importante porque él es el jefe de todos los servicios públicos regional, de los seremi y todo.
Un llamado que tuvo eco en la autoridad regional, en el representante del Poder Ejecutivo en la sola, Julio Anativia, quien señaló que el delegado presidencial provincial, Juan Pablo Mellado, ha estado justamente en la zona, en esta Cuesta la Culebra, verificando la situación que se ha producido a raíz de este deslizamiento de esta roca, y señaló que para los próximos días es muy probable que visite precisamente la comuna de Alto Biobío.
El gobierno, a través de la delegación provincial y diversos servicios, ha estado permanentemente en Alto Biobío. Durante los últimos días, el delegado provincial estuvo presencialmente con el alcalde Félix Vita, tratando esta y otras necesidades de la comuna. La programación de la delegación regional considera una visita a Alto Biobío dentro de las próximas semanas para tratar la necesidad que plantea el alcalde y otras, como lo estamos haciendo con todas las comunas de la región.
Hay que señalar que en otras comunas cercanas, como Santa Bárbara, por ejemplo, la situación ha sido un poco más normal. Solamente han habido algunos caminos interiores que se han anegado, pero hasta el minuto la situación respecto al río Biobío, que es que cruza justamente esta comuna, la situación es normal. Lleva abundante agua el río, lo hemos podido verificar en este recorrido por la zona cordillerana, pero hasta el minuto no se podría hablar de una probabilidad de desborde, ya que está, digamos, con una capacidad prácticamente normal para la gran cantidad de precipitaciones que se han dejado sentir en la zona. Conversamos esta mañana con Karina Salamanca, encargada de emergencia de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien señaló que han estado trabajando en el sector de Mininco, donde también se han registrado desprendimiento de piedras en menor tamaño, obviamente para evitar que la situación se pueda agravar en las próximas horas.
Actualmente está el contrato de realizar el mejoramiento de la cuesta. Cuando hay eventos meteorológicos, ellos paralizan las vanas, pero sí están con gente también con señalización, con paleteros también, y también nos están informando cualquier movimiento que se vaya a generar o afectación que nos vaya a cortar la ruta, porque en caso de cortarse la ruta, igual vamos a tener que ver las vías alternativas por otros caminos que conectan la comuna.
Comentarles que hasta ahora estamos en el kilómetro 54 frente a la central de pasada de Angostura, de Colbún, donde podemos apreciar que han abierto las compuertas. A esta hora han abierto las compuertas en la central de paso Angostura de Colbún. Nosotros estamos acá justamente en el lugar y podemos apreciar que ya se han abierto las compuertas, bastante cantidad de agua, así que por lo tanto también vamos a estar muy pendientes respecto de esta situación. Recordemos que en la alta cordillera hay varias centrales hidroeléctricas, estamos hablando de Panque, Ralco, Angostura y otras, así que por lo tanto vamos a permanecer acá en la alta cordillera monitoreando la situación de este sistema frontal cuando, reiteramos, a esta hora llueve copiosamente en la zona cordillera. En el resto de la provincia la situación es de bastante normalidad, según han indicado las autoridades, así que por lo tanto toda la atención ha estado centrada justamente en la zona cordillerana. En Alto Biobío, Biobío, la radio.
Científicos USS descubre el nuevo origen del Parkinson. Ante una enfermedad que afecta a 30.000 personas en Chile, el investigador de Universidad San Sebastián, Rodrigo Pacheco, plantea que el Parkinson se origina en el intestino años antes de los primeros temblores. Este avance permitiría crear una inmunoterapia capaz de frenar tempranamente el avance de la enfermedad. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Muy bien, estamos de regreso, tenemos información del momento con Andrea Solís, adelante.
Información en pleno desarrollo, nos encontramos a las afueras del hospital base de Valdivia. Hasta este lugar, escoltado por carabineros, llegó un funcionario policial que, tras efectuar un procedimiento en el sector costero de Valdivia, habría recibido un impacto balístico en el rostro. Esta información que está en pleno desarrollo, un gran contingente policial se encuentra en estos momentos al interior de la urgencia del hospital base de Valdivia. En el exterior también hay resguardo policial en este momento. El acceso a la urgencia para el público se encuentra cerrado. No, hasta el momento no han precisado de qué tipo de procedimiento se encontraba desarrollando este funcionario policial, que, reiteramos, habría sufrido un impacto balístico en el rostro. Se solicitó ayuda a personal del SAMU para trasladar a este funcionario desde la localidad de Niebla, en la capital regional. Son aproximadamente 20 o 30 minutos la distancia desde este recinto hasta la localidad de Niebla, por ende se solicitó apoyo y también se enviaron ambulancias de avanzada. Luego llegó hasta este recinto un gran contingente policial, ingresaron al menos dos ambulancias, además de un furgón blanco, un vehículo particular, y también diversas patrullas de carabineros. Personal del GOPE también se desplegó en este recinto asistencial, reiteramos, por la presencia, por el traslado de un carabinero que habría recibido un impacto de bala en el rostro. Esta es una información que está en pleno desarrollo. Todavía no hay datos o precisión de qué tipo de procedimiento estaba desarrollando. Sin embargo, desde carabineros han indicado que se trataría de un funcionario del GOPE de la Araucanía, quien habría resultado herido de bala en el rostro. Es la información que se mantiene hasta el momento. Reiteramos que en estos momentos la urgencia del hospital Hospital Base de Valdivia, el principal centro asistencial de la región, se encuentra cerrado al público. Están también carros policiales a las afueras de este recinto resguardando el lugar. Es la información que se maneja hasta ahora. Un gran contingente policial entonces se trasladó hasta el Hospital Base de Valdivia, primero en avanzada y luego se hizo ingreso este funcionario policial que en estos momentos estaría recibiendo atención médica al interior del Hospital Base de Valdivia. Información que está en desarrollo.
La radio alerta y oportuna.
Bueno, y se realizan trabajos en el centro de Temuco por los efectos que deja el sistema frontal. Tiene más detalles Amparo Montoya desde Radio Bio Bio y en Temuco. Adelante.
Interrumpido se encuentra a esta hora el tránsito vehicular por el centro de Temuco, específicamente en calle Aldunate, a la altura de Claro Solar. Hasta ese punto se trasladó bomberos para trabajar en el techo de lo que será el futuro centro cultural de la capital de la Araucanía, afectado por el viento que deja el sistema frontal en Temuco. Hasta allí se trasladó la séptima compañía del Cuerpo de Bomberos de Temuco para trabajar en este lugar y evitar la voladura de la techumbre de este edificio. Reiteramos entonces que producto de esta situación se encuentra interrumpido el tránsito en calle Aldunate a la altura de Claro Solar. Durante la jornada en Temuco se han registrado además ráfagas de viento cercana a los 60 kilómetros por hora. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La libertad también se construye con información.
Radiograma. Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y comunas de la costa de la Araucanía presentan gran cantidad de clientes sin energía eléctrica. Nos cuenta de esto Esteban Arauz.
Se reporta una gran cantidad de desconexiones de energía eléctrica en la zona costera de la región de la Araucanía, particularmente en la comuna de Nueva Imperial, en que de acuerdo al reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, son más de 10.000 las desconexiones. Una cifra similar es lo que mantiene a esta hora la comuna de Carahue con más de 8.000 desconexiones. Son las comunas que poseen una gran cantidad de clientes que se encuentran sin energía eléctrica, de un total ascendente a 25.000 en la región de la Araucanía. Recordemos que desde el SENAPRED se había anunciado vientos de gran intensidad para esta jornada y para mañana jueves, que en el caso particular de las próximas horas podría alcanzar rachas de hasta 90 kilómetros por hora, además de las intensas precipitaciones que se registran por estas horas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Cerca de 42.000 hogares sin electricidad dejó un corte de luz masivo en Puerto Montt. Tiene más detalles Franco Bustamante. Adelante.
Intensa preocupación generó en gran parte de Puerto Montt este corte de luz masivo que afectó a varios sectores del sector alto de la capital de la región de Los Lagos. Según se confirmó, se originó por una falla en la transmisión de energía en la central encargada de la distribución de este suministro, provocando este masivo corte que afectó en un momento hasta casi 42.000 hogares, según reportó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Cabe indicar que esta planta está ubicada en la salida norte de la capital de la región de Los Lagos, lugar donde se enfocó el trabajo de los equipos especializados para solucionar el problema y así reponer el servicio. Según se ha indicado de parte de SAESA, esto ya logró ser subsanado. Así se recupera además el 100% de el servicio en todos los hogares. En su punto más álgido, lo reiteramos, casi 42.000 hogares estuvieron sin suministro eléctrico, lo que provocó una intensa preocupación en Puerto Montt. Bío Bío, la radio.
Bueno, y el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a la ciudadanía a prepararse frente a la alarma meteorológica mientras las distintas autoridades de gobierno mantienen un despliegue preventivo. Esta tarde, en tanto, el mandatario inspeccionará las obras del sistema de drenaje del canal Santa Marta, esto en Maipú. Nos cuenta Bárbara Payal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, ministros, subsecretarios y el propio presidente de la República, todos desplegados en las regiones del centro-sur de nuestro país que se verán afectadas por este sistema frontal. La primera emergencia climática que va a asumir la actual administración, que en la antesala para prepararse ha detenido gran parte de la agenda de actividades que estaba proyectada para esta semana. De hecho, el propio mandatario tuvo que suspender una gira al norte del país para monitorear la situación y para estar dispuesto a desplegarse en regiones si la emergencia así lo requiere. Como parte de las medidas preventivas, ya lo comentaban anteriormente, hoy el presidente José Antonio Kast realizó una visita al servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada en la región de Valparaíso junto al gobernador Rodrigo Mundaca, donde analizó el estatus de la situación climática. El presidente ahí llamó a prepararse a la población, a preparar kits de emergencia, ayudarse entre vecinos y tomar todas las medidas y precauciones necesarias. Hay dos ministros desplegados en regiones por esta emergencia. Hablamos del ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien se encuentra en la región de Ñuble, también la ministra de Energía, Jimena Rincón, con quien en este momento se encuentra en la región de Valparaíso. Mañana, de hecho, la ministra se espera que llegue hasta el Centro de Control y Comando de Chilquinta para monitorear la red de distribución eléctrica. Y hay otros 9 subsecretarios quienes se encuentran en las regiones de Coquimbo, la región metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, la Araucanía y Los Ríos. Pasemos a escuchar a la ministra Rincón y al subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, José Francisco Lagos, quien se encuentra en Corral, región de Los Ríos. Ambos hablan sobre su rol de coordinación con las instituciones a nivel local.
Los ministros están desplegados en distintas regiones para poder implementar las medidas de contingencia que se han evaluado. De hecho, se están realizando reuniones del COGRID, CERNAPRED, en todo minuto.
Y estamos monitoreando esa situación de cómo es la respuesta del Estado, tanto desde la delegación presidencial, del gobierno regional, para que sea una respuesta rápida.
En regiones, lo cierto es que lo que preocupan mayormente son las ayudas. El senador de la región de Coquimbo, del Partido Comunista, Daniel Núñez, pidió considerar al gobierno las opiniones de todas las autoridades locales y mantener todos los canales de comunicación abiertos.
Yo espero que eso sea muy prolijo, porque es una situación que preocupa lo que se ha manifestado en términos climáticos, y espero que haya una actitud abierta y no sectaria para poder integrar a todas las autoridades.
Y hoy el presidente José Antonio Kast va a seguir desplegado durante esta tarde, a eso de las 2 de la tarde, en algunos minutos más va a sostener una reunión en Valparaíso, en Cerro Castillo, de coordinación con ministros para preparar acciones ante este sistema frontal, y a eso de las 17 horas va a inspeccionar acá en la región metropolitana las obras del sistema de drenaje del canal Santa Marta en la comuna de Maipú, con presencia del ministro de Obras Públicas, Luis de Granch, y el alcalde de esta comuna, Tomás Bodanovich. Como última actividad, a eso de las 19:30 horas, el mandatario va a realizar un balance de esta jornada de la preparación para afrontar este sistema frontal desde el Estadio Bicentenario de la Florida, desde el Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso. Seguimos ahora con lo siguiente. Una nueva incautación de armamento en la frontera con Argentina, en Osorno, reveló un aumento superior al 30% en este tipo de acciones detectadas en el Paso Cardenal Zamoré. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacio.
El procedimiento resulta de una fiscalización a una camioneta proveniente desde territorio argentino, de acuerdo a la administradora del Servicio Nacional de Aduanas en Osorno, Olga Ollarzo.
Ingresando al país venía un vehículo con familia en su interior, una camioneta. Y el trabajo de los funcionarios de revisión al ingreso del país dio como resultado encontrar estas municiones, que fueron 37 municiones más un cartucho, y que evidentemente no fueron declarados. La persona indicaba que él tenía los permisos para portarla, pero claro, eso es en Argentina. En Chile la normativa es más rígida. Ingresar municiones al país eludiendo los controles aduaneros constituye el delito de contrabando. Municiones y tráfico de armas son mercancías prohibidas por la ley 17.798.
Desde Aduana sostiene que las diferencias en materia de legislación de control de armas entre nuestro país y la nación transandina se repiten al momento de las declaraciones de los infractores que son puestos a disposición del Ministerio Público chileno.
Tenemos hallazgos todas las semanas, por lo menos nosotros tenemos información en las fronteras, y me imagino que gente que si visita habitualmente Chile debe conocer la situación del país, que acá la normativa no es tan flexible como allá, y que independientemente si portan o no las mercancías en el momento de la revisión, tienen la posibilidad de declararla. Entonces, estas mercancías se toman procedimiento de contrabando, dado que no son declaradas y son encontradas en la fiscalización. Y el fiscal determina la entrega a las policías, en este caso Carabineros de Chile, tomó el procedimiento en el Paso Cardenal Zamoré.
La incautación se suma a una tendencia al alza en este tipo de procedimientos, consignando que entre enero y junio de este año, Aduanas de Osorno lleva decomisada 572 municiones y armas de fuego en controles efectuados en la frontera, lo que representa un 34% más que igual periodo del año pasado. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, y la defensa de 7 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua presentará un recurso de amparo para intentar revocar la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva luego de acoger una acción judicial del Ministerio Público. Tiene más detalles a esta hora. En vivo, Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes. El recurso de amparo será presentado en la Corte de Apelaciones de Valdivia para intentar revertir la resolución adoptada por la tercera sala de la Corte de Temuco, que tras acoger un recurso de apelación del Ministerio Público, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 7 personas vinculadas a la organización criminal Tren del Agua. Recordemos que es la audiencia de formalización de la investigación realizada la semana pasada. La jueza de garantía, Viviana García, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 27 personas y medidas cautelares alternativas a la cárcel para 7 de ellas, lo que fue revocado finalmente por el Tribunal de Alzada. El defensor penal particular, Julio Manquián, habló sobre la presentación de este recurso de amparo.
No, lo que pasa es que vamos a presentar un recurso de amparo en la Corte de Valdivia, porque consideramos que la resolución que hizo la Corte de Apelaciones de Temuco, la verdad que tiene muy poco fundamento, una falta de fundamento importante. Entonces consideramos que tenemos antecedentes para recurrir contra la resolución de la Corte de Apelaciones. Y posteriormente a eso, si por ejemplo nos fuera mal en la Corte de Valdivia, lo que vamos a hacer es presentar una apelación contra la resolución del amparo de la Corte de Valdivia y nos iríamos a la Corte Suprema.
Estas 7 personas forman parte de un grupo de 34 detenidos, recordemos, en un operativo realizado por personal de la PDI, la Fiscalía de la Araucanía y también la Fiscalía Supraterritorial por los delitos de asociación criminal para traficar, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Incluso en la investigación se estableció que uno de los imputados en esta causa realizaba coordinaciones desde el penal Santiago 1, pese a estar cumpliendo prisión preventiva tras ser formalizado en la Araucanía en otra causa por explotación sexual económica y extorsión. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y sin responsables penales se finaliza el juicio por la tragedia del Hércules C-130 tras la absolución de los 6 funcionarios de la Fuerza Aérea acusados de cuasi delito de homicidio por la muerte de las 38 personas que viajaban a la Antártica el año 2019. Tiene los detalles desde Radio Bio Bio en Punta Arenas, Alex Miralles.
Este miércoles el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas absolvió a los 6 funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile que enfrentaron el juicio por la tragedia del avión Hércules C-130 ocurrida en diciembre del año 2019. Los acusados fueron investigados por delitos de cuasi delito de homicidio e infracción al Código Aeronáutico en el marco del accidente que costó la vida a 38 personas que viajaban a bordo de la aeronave con destino a la base aérea Presidente Eduardo Frei Montalva en la Antártica. Tras analizar la prueba presentada durante el juicio oral, el tribunal resolvió absolver a los 6 funcionarios al concluir que no se logró acreditar su responsabilidad penal en los hechos investigados. El fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, se refirió a este revés que sufrió el Ministerio Público tras este fallo.
O sea, efectivamente, nosotros nos hemos mantenido en permanente contacto con los familiares de las víctimas. Siempre se les explicó, ellos tienen la conciencia completa de que la decisión podía ser o absolutoria o condenatoria. Trabajamos en conjunto, mano a mano, para que fuese un mejor resultado. Este no fue así, pero tenemos que aún analizar la sentencia para poder evaluar los pasos a seguir.
El accidente del Hércules C-130 ocurrió el 9 de diciembre del 2019, cuando la aeronave perdió contacto con radares mientras sobrevolaba el mar de Drake. Días después, las autoridades confirmaron el hallazgo de restos del avión, descartando la existencia de sobrevivientes. La investigación se extendió por más de 6 años y buscó determinar eventuales responsabilidades en la planificación, autorización y condiciones en que se desarrolló el vuelo. Con la lectura del veredicto absolutorio concluye una de las etapas más relevantes de este proceso judicial, aunque resta conocer la sentencia el próximo 25 de septiembre para ver los pasos a seguir de la fiscalía y la parte querellante. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Bueno, hoy durante la tarde se desarrollará el control de detención en los tribunales capitalinos. La exalcaldesa de Antofagasta, a la espera de que el juzgado de garantía de Antofagasta resuelva sobre su condena, tiene los detalles Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y nosotros estamos acá haciendo la posta del trabajo de nuestro colega Rodrigo Pino, cerca de Gendarmería, al lado de los tribunales de Santiago, en donde va a tener que llegar la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, para su control de detención. Recordemos que en el primer juzgado de garantía de Santiago, debido a la jurisdicción del aeropuerto, ella va a tener que enfrentar nuevamente a los tribunales de justicia de nuestro país tras su llegada, tras su arribo de ser extraditada desde Países Bajos. Ella, recordemos, fue condenada y fue sentenciada a 5 años y 1 día de prisión.
Marcela, te interrumpimos, tenemos que volver con Rodrigo Pino porque estamos saliendo en este momento la exalcaldesa Karen Rojo. Rodrigo, volvemos contigo.
Sí, todo es inminente la salida de Karen Rojo. Efectivamente, se habían abierto las puertas, se habían activado todos los vehículos que iban a ser parte de esta caravana que va a trasladar a la exalcaldesa Antofagasta hasta lo que es el Centro Justicia. Se han cerrado nuevamente las puertas, pero nos señalan que efectivamente es inminente la salida de Karen Rojo desde acá del cuartel de Interpol Chile. Se han hecho algunos trámites, los señalamos por parte de las investigaciones. Ya vemos uno de los vehículos que se están posicionando en lo que es la salida de este cuartel de la Policía de Investigaciones. Se ha abierto también la puerta lateral de esta van color blanca que le contamos a nuestros auditores, que va a trasladar precisamente a Karen Rojo hasta el Centro de Justicia. Recordemos, llegó en horas de esta mañana, 7 de la mañana, y efectivamente ha estado en este cuartel de la PDI durante esta jornada. Seguimos con imagen en directo, se están haciendo los últimos detalles, ultimando detalles respecto del movimiento de Karen Rojo desde acá del cuartel de Interpol Chile. Ustedes ven, le contamos a nuestros seguidores, podemos ver a menos a 3-4 policías que están en este lugar, y ahí viene efectivamente saliendo ya Karen Rojo. Ustedes la ven vistiendo jeans, zapatillas, polerón negro, una parca color negra, y esposada en sus manos, siendo sacada por parte de los equipos de la Policía de Investigaciones, subida a este vehículo color blanco, esta van, que en los próximos minutos, en cosa de minutos, no debería tardar más allá de 10 a 15 minutos en llegar hasta el Centro de Justicia, porque es una vía directa de acá Independencia hasta lo que es la autopista central, y ahí directamente hasta el Centro de Justicia. Están haciendo el último detalle, ya Karen Rojo arriba de este vehículo va a emprender rumbo hacia los ciudadanos Centro de Justicia para enfrentar este control de detención. Bio Bio, la radio.
Y retomamos con el Centro de Justicia. Marcela, de nuevo contigo.
Sí, va a ser inminente la llegada hasta acá, hasta el Centro de Justicia, de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Ya lo decía nuestro compañero Rodrigo Pino, no es mucha la distancia que hay entre la Interpol y acá el Gendarmería, donde tiene que hacer su primera llegada para ser trasladada finalmente hasta los tribunales de justicia. Ella va a tener esta audiencia de control de detención, en donde un magistrado o magistrada le va a preguntar si todo este proceso de detención estuvo acorde a los derechos internacionales, si es que sufrió algún tipo de vulneración durante el camino, si es que se le trató acorde también a lo que tienen que ser los estándares de detención que están vigentes en nuestro país, por lo que esta audiencia va a ser más bien corta, va a ser solo algo formal, en donde ella se escuche las comunicaciones de parte del tribunal. Vamos ya en instantes a tener mayor comunicación de parte de los magistrados y los intervinientes sobre esta causa. Vamos en minutos a conocer ya qué es lo que va a pasar con la exalcaldesa, al menos por esta jornada. Recordemos que ella fue condenada y sentenciada 5 años y 1 día de presidio efectivo por un fraude al fisco de 23 millones de la Corporación de Desarrollo Social del municipio de Antofagasta. ¿Qué va a pasar esta jornada? Ya lo decíamos, solamente el control de detención, ya que el restante, el procedimiento va a seguir en el juzgado de garantía de Antofagasta, donde corresponde también por jurisdicción llevar a término este caso y ver finalmente qué va a pasar con su condena de 5 años y 1 día. Recordemos que ella estuvo 4 años en presidio en Holanda, por lo que queda solo uno de remisión para que ella pueda salir en libertad de esta condena. Habló también el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Viequios, refiriéndose a esta extradición exitosa de la exalcaldesa de Antofagasta. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
El mensaje es uno solo. En Chile, la sentencia se cumple. No importa cuánto tiempo pase ni quién sea la persona condenada. las cuestiones procesales que se planteen las resolverán los tribunales competentes. Y ahí el Ministerio Público expondrá su posición.
Una vez la exalcaldesa llegue hasta acá, hasta el Centro de Justicia, a las 4 de la tarde, cuando comience el bloque EPM, se va a llevar a cabo esta audiencia de control de detención, ya para ver en qué va a quedar esta jornada la exalcaldesa de Antofagasta, si es que va a quedar recluida acá en la capital o si es que va a ser trasladada hacia la Ciudad del Norte para seguir con este proceso judicial en su contra. Nosotros vamos a estar ampliando en tribunales Bio Bio la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Bueno, y el informe de finanzas públicas del segundo trimestre tiene novedades y entrega dos escenarios. El primero evalúa el escenario actual y otro alternativo, donde incluye los efectos de la mega reforma. Y lo preocupante es que en ningún caso se cumple la meta fiscal prevista en el decreto del gobierno del 1,5% a 2030. De hecho, las holguras fiscales permanecen negativas durante todo el periodo entre menos 0,2% y menos 0,5% del PIB. Pero las metas podrían cumplirse, dicen los analistas, aunque para eso el gobierno debe ajustar el gasto en esa magnitud, pero también de otras variables, ingresos estructurales, escenario macroeconómico, entre otros. Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, señala que el debate es el de siempre: gastar mejor.
Eliminar programas duplicados o funciones duplicadas en el Estado, que sabemos que hay varias, reducir gasto administrativo, mejorar la eficiencia en la ejecución de los presupuestos. El desafío no es simplemente gastar menos, sino que hay que gastar bien, y ese es el punto principal.
Sobre la deuda de proyección para 2026, es de un 42,7% del 0,4% porcentual por debajo de lo proyectado en el índice anterior, pero desde 2027 en adelante el escenario se complica y se ubicaría en un 45,5% del PIB en 2030. Ahora bien, en el escenario alternativo, la deuda bruta disminuye.